Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy tenemos un Mi Cuarto Cuando Llueve, entra diciembre, empezamos a preguntarnos ¿qué voy a hacer estas vacaciones con los niños y las niñas? ¿Qué voy a hacer en mi casa con mis sobrinos? ¿A qué podemos jugar? ¿Qué pasa si llueve? ¿O qué pasa si llevo libros afuera? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? Hoy, digamos que los cuentos de hoy pasan muchas cosas afuera y pasan muchas cosas en la casa, pero todos tienen como elemento común, digamos, un invitado especial que aunque no esté aquí va a estar presente a través de sus textos. Mi Cuarto Cuando Llueve se trata de Anthony Brown. Anthony Brown es un escritor e ilustrador británico que nació en 1940, en septiembre de hecho. Él, pues de pequeño, siempre tuvo la pasión por el dibujo, por el arte, y a los 6 años ya empezaba a dibujar batallas de piratas con piratas, de soldados, con su hermano mayor. Le gustaba muchísimo todo el tema. Y aunque él es de profesión diseñador gráfico, siempre se cautivó por la pintura. A los 7 años pasó de vivir de su tierra natal a Halifax, Yorkshire, y estudió pues algo de dibujo, terminó su carrera de diseño e inicialmente trabajó como artista médico. Luego de 15 años, oigan esto, 15 años trabajando como artista médico, comenzó a diseñar e ilustrar tarjetas de felicitaciones, entró al mundo de la publicidad y fue en 1976 que desarrolló su primer libro o álbum, y desde entonces lleva más de 20 años ilustrando, lleva más de 20 años escribiendo para los niños y las niñas. ¿Por qué me gusta Anthony Brown? Bueno, digamos que como autor y como ilustrador, su propuesta artística desde el color, desde el realismo y el juego con la fantasía es significativo. Casi todos sus libros son libros álbum, y aunque hoy vamos a escuchar un poco las historias y que se sustentan en sí mismas, es decir, sin la ilustración podemos entender la historia, pero hay unas historias ocultas a través de las imágenes que tiene Anthony Brown. Entonces yo les voy a invitar a que escuchemos Gorilla, que es el primer álbum que tiene un gran éxito. De hecho, es como el álbum que más es representativo cuando recibió el Hans Christian Anders, que es el único británico, aquí entre comillas, así de manera de chisme, es el único británico que lo tiene. Y a partir de este, pues él se da cuenta que puede explorar mucho de sus personajes con la imagen y con el texto. Vamos a escuchar Gorilla con una voz muy dulce, una voz infantil y en inglés, para sentir esa sonoridad de el libro como está escrito en su idioma original.
Hannah loved gorillas. She read books about gorillas. She watched gorillas on televisions and she drew pictures of gorillas. But she had never seen a real gorilla. Her father didn't have time to take her to see one at the zoo. He didn't have time for anything. He went to work every day before Hannah went to school, and in the evening he worked at home. When Hannah asked him a question, he'll say, "Not now. I'm busy, maybe tomorrow." But the next day he was always too busy, "Not now, maybe at the weekend," he would say. But at the weekend he was always too tired. They never did anything together. The night before her birthday, Hannah went to bed tingling with excitement. She had asked her father for a gorilla. In the middle of the night, Hannah woke up and saw a very small parcel at the foot of the bed. It was a gorilla, but it was just a toy. Hannah threw the gorilla into the corner with her other toys and went back to sleep. In the night, something amazing happened. Frightened. Don't be frightened, Hannah, said the gorilla. I won't hurt you. I just wondered if you liked to go to the zoo. The gorilla had such a nice smile that Hannah wasn't afraid. I'd love to, she said. They both crept downstairs and Hannah put on her coat. The gorilla put on her father's hat and coat. A perfect fit, he whispered. They opened the front door and went outside. Come on then, Hannah, said the gorilla. And he gently lifted her up. Then they were off, swinging through the trees towards the zoo. When they arrived at the zoo, it was closed and there was a high wall all around. Never mind, said the gorilla. Up and over, they went straight to the promenades. Hannah was thrilled, so many gorillas. The gorilla took Hannah to see the orangutan and the chimpanzee. She thought they were beautiful, but sad. What would you like to do now? The gorilla asked. I'd love to go to the cinema, said Hannah. So they did. Afterwards, they walked down the street together. That was wonderful, said Hannah. But I'm hungry now. Okay, said the gorilla. We'll eat. Time for home? Asked the gorilla. Hannah nodded a bit sleepily. They danced on the lawn. Hannah had never been so happy. You'd better go in now, Hannah, said the gorilla. See you tomorrow. Really? Asked Hannah. The gorilla nodded and smiled. The next morning, Hannah woke up and saw the toy gorilla. She smiled. Hannah rushed downstairs to tell her father what had happened. Happy birthday, love, he said. Do you want to go to the zoo? Hannah looked at him. She was very happy. The end.
Bueno, en esta voz tierna y digamos que un inglés que nos permite acercarnos, es un inglés británico, ¿no? Claramente. Pues Hannah es una niña que está muy interesada en los gorilas y de repente aparece un gorila, pero pues ella quiere conocerlos. Sus papás siempre están muy ocupados y no puede llevarla al zoológico, pero ella lee sobre gorilas, busca sobre gorilas, juega a ser gorila y de repente un día un gorila llega a su casa y vive con ella un montón de aventuras. Hay que descubrir quién es ese gorila, dónde estaban jugando esas aventuras y por qué ese gorila es tan interesante para ella. Entonces, es una relación muy interesante y es lo que sucede constantemente con los libros de Anthony Brown. Anthony Brown lleva a la escena constante de la intimidad con uno mismo, a través de las miradas de sus personajes, de los sentimientos y las situaciones en las que se desarrollan las historias. Entonces casi siempre hay un juego del héroe y de las peripecias que suceden alrededor de él para poder llegar a ese mismo punto de misión donde tenemos que solucionar las cosas, entre comillas. Porque a veces solucionar las cosas se trata del ejercicio del humor, a veces solucionar las cosas se trata de aceptar ese sentimiento que se tiene como la preocupación, como la timidez, como esos rasgos de la personalidad que muchas veces consideramos no están bien, entre comillas. Entonces, ¿cómo acercarnos a esas otras posibilidades donde el niño no es extrovertido, donde el niño no juega como juegan los otros en relación, digamos, al juego motor o al juego donde hay mucho ruido, muchos sonidos, sino hay esa intimidad. Esa intimidad es la que refleja en muchos de sus textos, sobre todo con el personaje de Willy. Entonces, Willy es miedoso, es tímido, entonces a Willy le pasan muchísimas cosas que se trabajan a través del humor y por eso también les hago una invitación muy importante a conocer este personaje. Sin embargo, vamos a pasar un poco de la relación que él tiene constante con los simios y los gorilas, que son personajes muy recurrentes en sus libros, a algunas otras relaciones, como la que tiene con la familia de la cerda o el cuento que vamos a escuchar después de este corte comercial.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos para escuchar El Túnel. Aunque antes de eso quiero que se permitan visualizar ese túnel de emociones que nos va a presentar Anthony Brown y que vamos a poder escuchar de ciertos tonos. Casi siempre que traigo cuentos leídos por otras personas, casi siempre son mujeres. Hoy vamos a escuchar esa voz masculina que también narra. Entonces, arranquemos con El Túnel para conversar sobre él.
El Túnel, una historia de Anthony Brown. Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada. Eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en la casa, leía y soñaba. El hermano jugaba afuera con sus amigos, reía y gritaba, pateaba y lanzaba la pelota, brincaba y retozaba. Por las noches, él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los ruidos de la noche. A veces él entraba a gatas al cuarto de ella para asustarla, pues sabía que a su hermana le daba miedo la oscuridad. Cuando estaban juntos, peleaban todo el tiempo y discutían y alegaban casi a gritos. Una mañana su mamá perdió la paciencia con ellos. Váyanse juntos, les dijo, y traten de llevarse bien y de ser amables uno con otro por lo menos una vez. Ah, y regresen a tiempo para la comida. Pero el niño no quería que su hermana lo acompañara. Se fueron a un terreno baldío. ¿Por qué tienes que venir?, se quejó él. No es mi culpa, dijo ella. Yo no quería venir a este horrible lugar. Me da miedo. Ay, eres una bebita, dijo el hermano. Todo te da miedo. Él se fue a explorar. Oye, ven acá, le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él. ¡Mira!, dijo él, ¡un túnel! ¡Ven, vamos, vamos a ver qué hay del otro lado! ¡No, no debes hacerlo!, dijo ella. ¡Ahí puede haber brujas o duendes o cualquier otra cosa! ¡No seas tonta!, dijo su hermano. ¡Esas son cosas de niños! ¡Tenemos que estar de regreso en casa a la hora de comer!, dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas. ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por el túnel. El túnel estaba oscuro y húmedo y resbaladizo. Del otro lado, ella se encontró en medio de un bosque tranquilo. No había ni rastro de su hermano. Pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos y gigantes y en brujas. Y quería regresarse, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella se regresara? ya estaba muy asustada y empezó a correr más y más a prisa cada vez. Cuando se dio cuenta de que ya no podía correr más, llegó a un claro en el bosque. Había una figura inmóvil, como de piedra. ¡Oh, no!, gimió. Llegué demasiado tarde. Abrazó la figura dura y fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente empezó a moverse. Era su hermano. ¡Rosa! Yo sabía que vendrías, le dijo. Corrieron de regreso. Atravesaron la selva y cruzaron el bosque. Entraron al túnel y salieron de él. Juntos, los dos. Cuando llegaron a su casa, mamá estaba poniendo la mesa. Hola, les dijo. Los noto muy callados. ¿Está todo bien? Rosa le sonrió a su hermano y Juan le sonrió a ella también.
Bueno, aquí hay una clara relación de hermanos. Entonces, el principio del cuento es presentar los opuestos en todo sentido y con el ejercicio de los estereotipos sobre el hermano que juega afuera y es fuerte y se está moviendo todo el tiempo, y en contraste la hermana que es suave y delicada y juega es adentro y le gusta más como las cosas de manuales y así, ¿no? Entonces, en principio el autor nos presenta dos estereotipos y nos cuestiona cómo van a movilizarse esos dos estereotipos. Y nos llega el punto de tener que estar en la situación de estar juntos, ¿no? De ser juntos. Y el principio es ese, el choque, la diferencia, la pelea, hasta el momento del túnel, donde aunque ella no está asustada y tiene miedo y no le gusta la idea de entrar al túnel, por el amor a su hermano, entra y sigue buscándolo con todo el susto y el miedo. Y él, aunque es el valiente y pues todo ese estereotipo que nos han dicho de hermano mayor también, que es el protector y es el que debe cuidarnos, pues permite ser salvado, ¿sí? Se permite ser salvado. Tiene la esperanza de ser salvado. Entonces, esas dos uniones, es decir, el principio de la diferencia también nos lleva a que si bien, si no abandonamos los estereotipos, es decir, si esta hermana no deja ese ser de solamente tener miedo y no tomar la valentía y, o sea, no se reta a ser diferente, pues este hermano tampoco se reta a ser diferente y no le permite salvarse, ¿sí? No les permite salvarse. Entonces, saben que aunque son diferentes y pues eso no, hay muchas cosas que cambiarán, lo que los une, lo que siempre los unirá será el amor. Entonces, estos dos personajes son un niño y una niña. El parque y el túnel, digamos que es un ejercicio simbólico sobre todo. Entonces, ahí es lo otro que vamos a encontrar constantemente en Anthony Brown. O sea, si bien es un libro para niños, el ejercicio simbólico no desaparece. Es decir, la transformación de entrar a un espacio oscuro donde vas a cambiar y no sabes lo que vas a encontrar del otro lado, es una metáfora constante sobre el cambio. Entonces, es una metáfora constante en la literatura infantil, como en la literatura juvenil, como en la literatura para adultos y en cualquier tipo de literatura, como figura literaria. Entonces, los invito también a conocer estas ilustraciones para que conozcan a estos dos hermanos. Nos queda un cuento y nos queda un poco hablar de Anthony Brown, así que los esperamos después del corte comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, volvemos y volvemos para... hecho me quedé pensando en la relación que tiene uno con los hermanos y que, digamos que nuestra nueva sociedad en relación a los hijos únicos, porque hay muchas familias que están compuestas por un hijo único. Creo que también tiene que ver con la relación con los pares, o sea, con los pares más cercanos, que en la mayoría de los casos son los hermanos, pero a veces son los primos o a veces son los amigos del conjunto, de la cuadra, de ese otro que es un poco mayor y que tiene como ciertos roles que hemos dicho que debe tener, pues que nos ayudan a construir una identidad, sea que nos guste o que no nos guste, pero nos ayuda a construir una identidad. Entonces, el túnel es una experiencia en relación a las familias, que es un tema constante en Anthony Brown. No hay una única manera de ver la familia y no hay una única forma de encontrar o reencontrarse o entender o hacer consciente todo ese amor y esa red de apoyo que constituye regularmente una familia. El cuento que les voy a traer es un cuento que mezcla las dos cosas. Entonces aquí aparece nuevamente el personaje de gorila, pero es un gorila diferente y se llama Cosita Linda. Así que escuchemos Cosita Linda.
Este cuento se llama Cosita Linda.
Ingenio.
Había una vez un gorila muy especial, a quien le enseñaron el lenguaje de señas. Cuando quería algo, se lo pedía a sus cuidadores, haciendo señas con las manos. Parecía tenerlo todo.
Papá, ¿qué pasa ahí?
Pero estaba triste.
¿Y por qué estaba triste?
¿Por qué estaba triste? Uh-huh. Un día le dijo a sus cuidadores, Yo quiero
un amigo.
Un amigo. Por eso estaba triste. En el zoológico no había más gorilas y sus cuidadores no sabían qué hacer. Entonces, uno de ellos tuvo una idea.
Tenía monitos, tenían gatitos.
Le encontraron una pequeña amiga llamada Linda. No te la comas, le dijo uno de los cuidadores. El gorila se encariñó con Linda. Le daba leche. Y le daba miel. Eran felices.
¿Por qué dice ahí? Ay, que eran felices.
Eran felices los dos puntitos.
¿Y qué?
Mira, están en la cabeza de gorila. Y aquí están durmiendo juntitos. Hacían todo juntos.
Una molila tan grande.
¿Viste? Hasta iban al baño juntos.
Porque los gatitos cagan en la arena.
En la arena hacen ellos sus necesidades.
¿Por qué?
¿Por qué lo hacen? Jugaban juntos. Fueron felices mucho tiempo, hasta una noche en que estaban viendo una película. El gorila, cada vez más enojado, terminó por enfurecerse. Le pegó a la televisión, mira. ¿Por qué hizo eso?
No tiene que hacer eso, tiene que pedir a uno que...
Los cuidadores entraron corriendo. ¿Quién rompió la televisión? Preguntó uno. Vamos a llevarnos a Linda, dijo otro. Y el gorila estaba asustado. ¿Por qué estaba asustado?
Porque lo iban a retar.
Lo iban a retar, lo iban a reprender. El gorila miró a Linda. Linda miró al gorila. Entonces ella comenzó a hablar con señas. Yo fui. Yo la rompí. Todos rieron. ¿Y sabes qué pasó? Linda y el gorila fueron felices para siempre. ¿Qué pasó ahí? ¿Se echó la culpa?
Sí, pues no querían que retaran a su mejor amigo.
No quería que retaran a su mejor amigo. El gorila.
No.
Entonces ella se echó la culpa. Muy bien.
No, papá.
Así que colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¡Chao!
¡Oh, qué feo! ¡Chao!
Bueno, en esta versión vemos un ejercicio de lectura constante. O sea, ustedes pueden ver que, pueden escuchar que el niño conoce partes de la historia, ya sabe lo que puede suceder, ya empieza a preguntarse sobre por qué hizo eso, para qué lo hizo, qué crees que sintió. Entonces, permite el acercamiento, como lo ven, en el audio se siente el constante de la lectura por parte de este papá. Entonces, también digamos que les traigo ese audio en relación a que el ejercicio de la lectura es eso, es un ejercicio de acercarnos a nosotros. Si tienen la oportunidad de ver el video, porque ellos tienen un canal en YouTube que se llama Aquí Leo, y van a ver que ellos constantemente tienen una cercanía para la lectura. Entonces es también una invitación a ese tipo de lectura, donde pues cosita linda seamos todos, seamos esa cosita linda que comparte con nosotros, que entiende que a veces nos enfurecemos, aunque muchas veces estemos contentos y demás. Entonces, esa constante es otra de las cosas que tiene Anthony Brown, las amistades. Entonces vemos que pasa por la familia, pasa por las amistades y pasa por los sentimientos y las características de los niños y las niñas. Entonces, nos permite conocernos a nosotros como adultos que acompañamos las infancias de una u otra manera y le permite al niño un camino para disfrutar conocerse a sí mismo en diferentes relaciones. Entonces, por ahí es el ejercicio de Anthony Brown sobre la intimidad, sobre la cercanía y la posibilidad de la ilustración. Digamos que Anthony también nos va a llevar por diferentes culturas, cómo se acerca al ser humano y no al contexto único, nos va a llevar a otros espacios. Si bien vamos a encontrar, por ejemplo, en la familia de la cerda, un aspecto de una familia como muy tradicional y demás, nos va a sorprender nuevamente con el ejercicio de la modificación del estereotipo. Entonces, esa es otra constante por la que los invito a leer a Anthony Brown, que nos da de entrada un estereotipo que es modificado a través de la imagen o de lo que sucede en la historia. Entonces, ¿cómo nos da respuesta de podernos identificar? Porque pues los estereotipos llevan a eso, a una identificación regular con ciertos aspectos y luego de hacer conscientes esos aspectos, pues nos permite cómo eso nos ayuda a ser mejores entendiéndolos, como aceptándolos, trabajando en ellos. Entonces, Anthony Brown es uno de los ilustradores y autores más importantes de la literatura contemporánea. Tiene más de 30 libros, muchos de ellos se encuentran en internet, en bibliotecas públicas, con facilidad en librerías, y es una invitación para los niños más pequeños y los niños más grandes y para los adultos que más vivo tienen su niño interior y los que aún no le han permitido salir a jugar. Entonces, para que pueda salir a jugar. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendatón el día de hoy es Ramón Preocupón, que es un libro que está inspirado en una tradición de Guatemala sobre los quitapesares. Entonces, para acercarnos un poco más a esa propuesta latinoamericana de la cultura y de las tradiciones, pues también recomiendo Ramón Preocupón, por si tienen un niño que se preocupa mucho en casa, o si ustedes son muy preocupones, pues hagan los quitapesares. Los invito a leerlo y recuerden que Red de Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.